Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lisette Guzmán Ramírez y esta es la emisión de noticias astronómicas en español del mes de marzo para el Jotcast. En las noticias de este mes tenemos: causas de la supernova tipo 1A, contenido de gas molecular en las primeras galaxias y emisión de metanol en la atmósfera de un planeta extrasolar. Las explosiones de supernova inicialmente eran clasificadas usando sus firmas químicas en el espectro óptico. Mientras algunas de ellas son causadas por un catastrófico colapso de estrellas de masa de 8 veces más masivas que el Sol, otras se piensa que son causadas por enanas blancas, estrellas tipo solar que ya han evolucionado fuera de la secuencia principal y se han contraído en tamaño. Llamada supernova tipo 1A, se piensa que estas explosiones tienen un brillo constante, permitiéndoles ser usadas como fuentes estándares para medir distancias a galaxias y probar los modelos cosmológicos de la expansión del universo. Existen dos posibles modelos para este tipo de supernovas 1A, los dos incluyendo la explosión de una enana blanca. De estas dos teorías, la que se cree que es la más acertada describe la acumulación de material de una estrella compañera sobre la superficie de una enana blanca. Cuando la masa de la enana blanca excede cierto límite, límite conocido como el límite de Chandrasekhar, la estrella se vuelve inestable y explota. La segunda teoría dice que la explosión es causada por la colisión de dos enanas blancas, girando una alrededor de la otra. Mientras se creía que la primera teoría es la más aceptada, una investigación publicada en la revista Nature el 18 de febrero de este año sugiere que el segundo modelo podría ser mucho más posible de ocurrir que el modelo mencionado previamente. La emisión de rayos X de estos dos mecanismos de explosión es realmente diferente, con mucho más emisión de rayos X en el proceso justo antes de la explosión, cuando la enana blanca está acretando material, que en el escenario de la colisión de estrellas. Por lo que dos investigadores del Instituto de Astrofísica Max Planck en Alemania utilizaron datos del Observatorio de Rayos X Chandra y del Telescopio Espacial Spitzer para examinar varias galaxias cercanas. El proceso de acreción de material anterior a la explosión de supernovas se piensa que debe generar cantidades significantes de emisión de rayos X, cantidades detectables por Chandra, mientras que un sistema binario de enanas blancas a punto de colisionar no podría generar tan alta emisión. La luminosidad infrarroja de una galaxia, en particular tomada de datos usando Spitzer, nos da un estimado del número de enanas blancas que contiene esa galaxia, llevándonos a una cierta luminosidad esperada de rayos X si es que la acreción de material es el proceso dominante. Los astrónomos examinaron observaciones de 5 galaxias elípticas cercanas, así como el bulbo de M31, la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Y en todos los casos encontraron que la luminosidad en rayos X predicha era de 30 a 50 veces más baja que la esperada si el escenario de acreción es la mayor causa de supernovas tipo 1A. Estos resultados implican que, por lo menos en galaxias elípticas, el mecanismo dominante detrás de las explosiones de supernova tipo 1A son las colisiones de enanas blancas. Los investigadores calcularon que, en galaxias elípticas, menos del 5% de las supernovas tipo 1A son causadas por acreción. Sin embargo, la historia es un poco diferente para el caso de las galaxias espirales, donde nubes de gas neutro y grandes cantidades de polvo, debido a la alta formación estelar en las galaxias espirales, podría estar obscureciendo la radiación de rayos X, creada por la acreción de material de la enana blanca antes de la explosión como supernova. Estos nuevos resultados podrían tener implicaciones en estudios cosmológicos, ya que la luminosidad estándar supuesta para supernovas tipo 1A se usa para calcular la velocidad de expansión del universo, mientras que las dos estrellas en colisión podrían tener pequeñas diferencias en masas en otros sistemas binarios, por lo que la luminosidad de la explosión podría no ser tan estándar como se piensa hasta ahora. Una pregunta que aún no ha podido ser contestada en el estudio de la formación estelar es si el proceso de formación estelar fue más eficiente en el universo temprano que ahora. Las estrellas se forman por el proceso de colapso de nubes de gas frío. Mientras el colapso continúa, el núcleo de la nube se vuelve más denso y caliente, hasta que la fusión nuclear comienza y una estrella nace. Sin embargo, en el universo local, gas molecular frío es relativamente raro, por lo que la formación estelar ocurre lentamente. La Vía Láctea forma estrellas nuevas a una tasa de solo unas cuantas por año. Galaxias más lejanas forman estrellas a una tasa mucho más alta, pero para poder determinar si esto se debe a que el proceso de formación estelar es más eficiente o a una mayor cantidad de gas molecular, es necesario investigar el contenido de gas en cada galaxia. La formación estelar ocurriendo en estas nubes moleculares es mucho más difícil de observar directamente debido a que el gas absorbe mucha de la luz visible producida por protoestrellas jóvenes. Una vez que éstas comienzan a brillar, la presión de radiación de estrellas jóvenes comienza a limpiar sus alrededores, barriendo todo el gas, y es entonces cuando la estrella es visible. El propio gas es difícil de detectar, pero algunas moléculas como el monóxido de carbono son visibles debido a la radiación que emiten en el infrarrojo. Un grupo de investigadores utilizaron el interferómetro Plateau de Burev para examinar el contenido del gas de dos muestras de galaxias, que son tan lejanas que nosotros las vemos como cuando el universo tenía solo el 40 y el 24% de su edad actual. Debido a que estas galaxias están tan lejanas, la radiación infrarroja del monóxido de carbono de estas galaxias se encuentra recorrido hacia la parte del espectro donde las longitudes de onda se miden en milímetros. Utilizando nuevos receptores instalados hace poco tiempo en las antenas del interferómetro en el Plateau de Bure en Francia, Linda Taccone y sus colegas crearon imágenes del contenido de gas molecular de estas galaxias. Estudios anteriores se han enfocado en ejemplos altamente exóticos, galaxias formando estrellas con muy altas tasas de formación debido a poderosos hoyos negros o sistemas de galaxias en colisión, pero el equipo de Taccone estudió ejemplos más modestos, ejemplos más comunes, típicos ejemplos de formación estelar normal. Publicados en la revista Nature el 11 de febrero, sus resultados muestran que galaxias lejanas con formación estelar fueron de hecho ricas en gas, conteniendo de 3 a 10 veces más gas frío, como fracción de la masa total de la galaxia, que el equivalente en las galaxias del universo local. Sus resultados muestran también que la fracción de gas no varía altamente con el corrimiento al rojo. En una muestra de galaxias más lejanas, cuando el universo tenía solo 3 billones de años de edad, estas galaxias contenían 44% más gas molecular que la muestra de galaxias cercanas, cuando el universo tenía 5.5 billones de años de edad, las cuales solo contienen 34% de gas. Estos resultados sugieren también que existe un mecanismo que rellena el gas molecular en estas galaxias. La tasa a la cual las estrellas se forman se puede utilizar para estimar el tiempo que le toma utilizar todo el gas molecular. La escala de tiempo obtenida resulta que es menor que el intervalo de tiempo entre las dos muestras, sugiriendo que o el gas es rellenado o que las dos poblaciones de galaxias estudiadas han experimentado caminos de evolución diferentes. En solo 15 años se ha descubierto varios cientos de planetas orbitando alrededor de otras estrellas utilizando una gran variedad de técnicas. Aún sin la habilidad de poder tomar imágenes de estos otros mundos, algunas de sus propiedades pueden ser determinadas. La mayoría de los planetas extrasolares descubiertos hasta ahora son gigantes gaseosos orbitando muy cerca de su estrella madre, debido a que las técnicas son más sensibles a este tipo de planetas. Mientras las técnicas avanzan y mejoran, los astrónomos han ido encontrando más y más planetas de este tipo, incluyendo la composición de sus atmósferas. El contenido químico de las atmósferas de los planetas nos da pistas de toda una variedad de procesos, incluyendo efectos geológicos y biológicos, pero continuamente nuestra propia atmósfera se mete en nuestro camino, haciendo bastante difícil detectar firmas espectrales de ciertas moléculas en estos otros mundos. Para obtener una imagen de lo que está ocurriendo, muchas veces se requiere de observaciones basadas en la Tierra y satelitales. Observaciones satelitales anteriormente han detectado firmas espectrales de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano en las atmósferas de los tan llamados Júpiter calientes, planetas con masas similares y mayores a las de Júpiter, pero orbitando a su estrella madre mucho más cerca. En una investigación publicada en la revista Nature el 4 de febrero, un equipo liderado por Mark Swan del Jet Propulsion Laboratory en California han detectado una firma de emisión de metano en la atmósfera de un exoplaneta en particular, conocido como HD-189-733b. Utilizando el telescopio infrarrojo de la NASA ubicado en Mauna Kea, el equipo descubrió una alta emisión totalmente inesperada a una longitud de onda de 3.25 micras, correspondiente a la presencia de metano en la atmósfera del exoplaneta. Esta no es la primera vez que se observa la fluorescencia del metano, pero es la primera vez que se detecta en el espectro de un exoplaneta. Ya se había observado anteriormente en nuestro propio sistema solar en la atmósfera de Júpiter, Saturno y Titán. Sin embargo, HD-189-733b se encuentra mucho más cerca a su estrella madre, por lo que ofrece la oportunidad de estudiar atmósferas planetarias con condiciones físicas altamente diferentes. Y por último, el 4 de febrero se publicaron nuevas imágenes de Plutón, mostrando una superficie altamente dinámica. Datos tomados en el 2002 y 2003, estas nuevas imágenes del telescopio espacial Hubble no tienen la resolución suficiente como para observar características individuales de la superficie, pero sí revelan una superficie con pedazos que han cambiado de brillo considerablemente, comparando con las observaciones anteriores realizadas en 1994. Las imágenes sugieren que la superficie de Plutón y su atmósfera pasaron por una temporada de variaciones dramáticas. Hace 9 años que se tomaron las imágenes, Plutón se ha enrojecido y el hemisferio norte ha incrementado en brillo. Los cambios en la superficie se cree que son debido a efectos temporales de la sublimación de hielo en el polo norte y la condensación de este en el otro polo, mientras Plutón se mueve en su órbita de 248 años alrededor del Sol. Observaciones como esta se utilizarán para planear las imágenes que tomará la prueba New Horizons, Nuevos Horizontes, mientras pasa por Pluto a una gran velocidad en 2015.